Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este jueves 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol. Y buenas tardes desde Santiago. Hoy un día festivo pero muy triste. Día de luto en Galicia y en toda España. Hoy la linterna se acaba de encender desde Santiago de Compostela, desde Galicia para toda España. En este lugar, epicentro del dolor, pero también de la solidaridad. Hoy estamos en Santiago y les informamos desde la cadena COPE en Galicia, donde ayer a las 9 menos 18 minutos descarrilaba un Alvia en la línea entre Orense y Santiago y cubría el total de Madrid a Ferrol. En Angrois, a 3 kilómetros de Santiago, viajaban 218 pasajeros más la tripulación. El número de fallecidos se eleva a esta hora a 80. Esa es la noticia a esta hora. Se trata del primer accidente que tiene lugar en una vía de alta velocidad en España, el segundo más grave ocurrido en la Unión Europea en los últimos 15 años. Desde el primer momento se barajó, y lo contamos aquí en la linterna anoche, el exceso de velocidad como la causa del siniestro. Y la verdad es que viendo el escenario del accidente, se confirma esa primera impresión y esos primeros datos de que fue un exceso de velocidad. No hay más que contemplar, como hemos podido contemplar esta tarde, el escenario del accidente para darse cuenta de que efectivamente el exceso de velocidad fue la causa de la muerte de estas 80 personas y de heridas a otras tantas. Vamos primero con el recuento de fallecidos y de heridos. Informa aquí en Santiago, en la cadena COPE, Alberto Varela.
80 fallecidos. La cifra de 80 fallecidos ha sido confirmada y oficializada esta tarde por el vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda. Los heridos hospitalizados son 95 y lo peor es que 35 de ellos están en estado crítico y 4 son niños. Esta tarde se han ido conociendo además las identidades de algunos de los fallecidos, entre los que hay un bebé de solo 2 años, una estudiante de 23 o una guardia civil gallega destinada en Guadalajara. Mientras tanto, el equipo de investigación ha encontrado ya la caja negra que pueda aportar datos que ayuden a aclarar la causa del accidente. El maquinista que guiaba la locomotora en el momento del descarrilamiento está custodiado por la policía en el hospital y tendrá que declarar en calidad de imputado.
Como les acabamos de contar, siguen hospitalizadas 95 personas, 32 adultos y 4 niños están en estado crítico, 32 adultos y 4 niños en estado crítico. Vamos a situarnos aquí en Santiago, en el Hospital Clínico, un centro hospitalario al que esta tarde tiene previsto ir los Reyes. Sigue en la puerta de ese Hospital Clínico un redactor de la cadena COPE, Pablo Raimúndez.
Juan Pablo, pues de momento seguimos esperando la llegada de los Reyes, de don Juan Carlos y de doña Sofía. Esperan junto a nosotros también las autoridades para recibir a los Reyes, que de momento no han llegado. Van a hacer esa visita a parte de los heridos, los menos graves que están aquí hospitalizados en este hospital clínico. La mayor parte de esos 75 heridos y de esos, como decías, 36 críticos, 32 adultos, 4 niños en esa UCI pediátrica. Aquí, como decíamos, esperando a los Reyes, está, por ejemplo, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, también la secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera, también el alcalde de Santiago, Ángel Currat, que pues alrededor de 20-25 minutos se llevan esperando aquí, como decimos, a las puertas, en la puerta principal de este hospital clínico, la llegada de los Reyes Magos, hoy de los Reyes, perdón, de don Juan Carlos y doña Sofía. Está previsto que hagan una declaración institucional a lo largo de esta visita.
Nos situamos ahora en el pabellón multiusos de Santiago, después de esta crónica desde el hospital clínico, donde se espera a los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Ese pabellón multiusos de Santiago se ha convertido en un tanatorio. En ese lugar se están viviendo algunas de las escenas más duras de esta jornada. Continúa en ese pabellón otra redactora de la cadena COPE. Hay otro micrófono de la COPE allí, Marisa Ciordia.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues, como dices, las escenas más duras que nos ha tocado vivir hoy se han producido, se han ido reproduciendo a partir de primeras horas de la tarde, cuando comenzaba ese goteo de llegada de familiares. Son en estos momentos prácticamente 60 víctimas mortales, las están identificadas, algunas pendientes de que se practique la autopsia, y prácticamente también todos estos familiares conocen ya esa fatal noticia. Nos comunican que ni hoy ni mañana prestará declaración ante el juez el maquinista imputado, ya que hasta que no termine el trabajo aquí en esta morgue no iniciara la toma de declaraciones. También otro dato, entre esas víctimas mortales, nos dicen, hay dos personas de nacionalidad extranjera y en este momento pues en torno a un centenar de familiares se encuentran aquí en este multiusos. Ya se han entregado pues los ataúdes, los primeros ataúdes con los restos mortales de estas víctimas y hemos podido ver esos coches funerarios pues a la espera de que se dirijan a sus respectivos destinos, Juan Pablo.
Pendientes también del edificio Cersia en el barrio compostelano de San Lázaro, otro punto de conexión, por allí han pasado los familiares de los pasajeros que viajaban en el tren siniestrado la tarde noche de ayer. Han sido muchas las personas que han permanecido un montón de horas, demasiadas, a la espera de noticias sobre sus seres queridos. Momentos difíciles en ese edificio Cersia que nos cuenta desde allí otra compañera de la cadena COPE, Noela Bao.
Y aquí siguen estando caras de cansancio, tristeza, abrazos y algún estallido de desesperación acompaña la tensa espera aquí en el edificio Cersia de Santiago. Cientos de amigos, familiares y allegados esperan al temido familiares de, al que normalmente acompaña la confirmación del fallecimiento de su ser querido, una vez que se van confirmando las autopsias de los fallecidos. A partir de ahí, un equipo de psicólogos los atiende y voluntarios de Cruz Roja los acompañan al multiusos Fontes de Osar, con el que conectabais antes. A cada minuto que pasa, menos es la esperanza de que no sean las peores noticias. Una cinta de seguridad y unas 6 ambulancias separan a los periodistas que aquí estamos del edificio para proteger la intimidad de las personas en este difícil y clave momento de su vida.
El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha decretado 7 días de luto en esta comunidad autónoma. Feijóo se ha mostrado orgulloso por la reacción del pueblo gallego. El presidente Rajoy, que ha estado esta mañana aquí en Santiago visitando heridos y familiares, ha anunciado 3 días de luto en todo el país. Rajoy ha explicado que en este momento hay 2 investigaciones coordinadas en marcha, una judicial y otra desarrollada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios Dependientes de Fomento. Enseguida recordamos las palabras del presidente Rajoy esta mañana, pero antes volvemos al Hospital Clínico aquí en Santiago, porque acaban de llegar los Reyes, Pablo Raimúndez.
Sí, están haciendo ahora mismo su entrada en este Hospital Clínico de Santiago. El rey con muletas ha recibido los aplausos de parte del público que está aquí. Está saludando ahora mismo a las autoridades, a la presidenta del Parlamento, a Pilar Rojo. Como decíamos, el rey con muletas está acompañado de la reina de Sofía. Ha venido acompañado también del presidente de la Junta, de Alberto Núñez Feijóo, también de la ministra de Fomento, de Ana Pastor. Lo primero que ha hecho ha sido darle las condolencias al alcalde de Santiago. Ángel Currás ha sido el que lo ha recibido en el coche oficial. Como decimos, están ahora mismo el rey, don Juan Carlos, recibiendo a todas las autoridades aquí en esta puerta del Hospital Clínico de Santiago. Lo siguiente será visitar y estar cerca de los heridos que permanecen aquí en este Hospital Clínico de Santiago.
Hoy toda España está en Santiago, empezando por los Reyes y también por el presidente Rajoy, que se reunía esta mañana con el presidente de la Junta y visitaba también a los familiares y a los heridos, informa Daniel Trigo.
Al presidente Rajoy le afecta lo sucedido especialmente por su origen compostelano. En su visita a la zona de la tragedia, así lo ha expresado.
Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida.
Al tiempo que ha confirmado que están abiertas 2 líneas de investigación.
Una es la investigación judicial y otra es la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende del Ministerio de Fomento.
También afectado, por momentos emocionado, el presidente autonómico en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado el único aspecto positivo de todo esto, la respuesta solidaria de los ciudadanos.
Será también o día en que os galegos colapsaron os centros habilitados para doar o seu sangue.
Es la crónica institucional de una tragedia por la cual se han declarado 7 días de luto oficial en Galicia y 3 en el conjunto de España.
La policía ha trabajado durante todo el día de hoy en el lugar del accidente, al tiempo que ya se han iniciado los trabajos para la identificación de los cadáveres. Más de 50 agentes de la policía científica se encuentran desplegados aquí en Santiago, informa Juan Fernando Baño.
Esta tarde se esperaban nuevos refuerzos de policía científica a Santiago. Los agentes trabajan tanto en la identificación, como decía, de los cadáveres, como en el escenario de la tragedia. Allí, entre los hierros de los vagones, se han buscado también hoy las evidencias e indicios que confirmen las causas del brutal accidente. Juan Antonio Díaz San Román, comisario jefe de la Unidad Central de Identificación.
Se está realizando la inspección ocular técnico policial en el lugar de los hechos. Entonces, pues bueno, no hay nada que indique que haya nada nada fuera de lo normal, o que es un simple accidente, pero se va a investigar, lógicamente, para llegar hasta qué es lo que ha pasado realmente, ¿no?
Este comisario coordina los trabajos policiales para la identificación plena de los fallecidos. Será un proceso lento, no se puede cometer ni un solo error. Huellas dactilares, pruebas de ADN o, en última instancia, análisis de la dentadura. En cualquier caso, la mayoría de los cuerpos no presentan grandes dificultades para su identificación.
Puede haber casos dificultosos y casos menos dificultosos. Hay mayoría de casos favorables, por decirlo de alguna manera, para hacer una identificación.
Y este dato, la mayoría de los cuerpos podrían ser identificados plenamente, según fuentes policiales consultadas por COPE, en un plazo de entre 24 y 72 horas.
Como les decía, desde el primer momento se barajó el exceso de velocidad como la causa de este accidente. El maquinista del tren comunicó por radio que iba a 190 kilómetros por hora en una zona limitada a 80. El presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar, ha confirmado esta mañana en la cadena COPE que el tren siniestrado había pasado una revisión horas antes del accidente.
El tren no ha tenido ningún problema operativo. El tren esa misma mañana pasó una revisión y, por decirlo de alguna manera, el expediente de mantenimiento y de control del tren pues era perfecto.
Hoy aquí en Santiago no ha habido procesión ni ofrenda al apóstol, como es tradición cada 25 de julio. Sí se ha mantenido, por supuesto, la Eucaristía, en la que el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, ha mostrado su cercanía con las familias de las víctimas.
Y compartimos el dolor de los familiares, pidiendo que el Señor les conceda el consuelo, la serenidad y la paz que en estos momentos de manera especial se necesita.
El Papa Francisco se ha mostrado profundamente apenado por el accidente del tren en Santiago. Aquí en Santiago ha enviado un telegrama de pésame al arzobispo. Recordamos que el Santo Padre se encuentra en Río de Janeiro, donde tiene lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Conexión con Río de Janeiro, enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Sí, el Papa está profundamente apenado, lo son palabras suyas. Se enteró de la noticia ayer por la tarde y desde ese momento ha estado rezando y pidiendo oraciones por las víctimas de Galicia. Llamó personalmente al cardenal Rocco Varela, que está aquí en la JMJ de Río y que le mantiene informado. Y hoy mismo, además de ofrecer la misa a primera hora por los fallecidos, heridos y familiares, ha enviado ese telegrama que dice: con sentimientos de intenso dolor, ofrezco sufragios por los difuntos y oraciones por todos los que se encuentran maltrechos en estos momentos de aflicción, pidiendo a Dios su pronta y total recuperación.
Ningún puede permanecer insensible a las desigualdades que ainda existen en el mundo. Cada uno, en la medida de las propias posibilidades y responsabilidades, saiba dar a su contribución para acabar con tantas injusticias sociales.
Estas últimas palabras las ha pronunciado el Papa en las favelas, donde ha ido por la tarde. Primero le han entregado las llaves de la ciudad de Río, después ha bendecido las banderas olímpicas y después este encuentro tan cercano con los más pobres. Allí ha condenado la corrupción de los políticos, pero ha sido un día de contrastes, de las favelas al encuentro con los argentinos. 40.000 jóvenes han pasado la noche bajo la lluvia, unos le han visto y otros no.
Espero lío. Que acá dentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Y todavía sigue en la residencia de Sumaré, pero no descansando, sino saludando a todos los organizadores de esta JMJ y aún, que sepamos, no ha comido. Son ya las 3 de la tarde en Río de Janeiro. Que sepamos, le queda la fiesta en Copacabana, la fiesta de acogida de la JMJ. Eso si no improvisa algún acto más.
Repasamos el resto de noticias de la Crónica General de la Actualidad de este día, de este jueves 25 de julio. Carmen Ibáñez.
Hoy hemos conocido los datos de la EPA del segundo trimestre del año. El paro descendió en 225.200 personas. Con ello se sitúa por debajo de los 6 millones de desempleados. Es la mayor bajada desde 2008. Además, la jueza Laya, que instruye el caso de los seres fraudulentos andaluces, ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de fondos al exinterventor de la Junta, Manuel Gómez Martínez. Fue quien denunció las irregularidades de los seres. Hoy ha declarado ante la juez que todo el gobierno andaluz tuvo que conocer las irregularidades. Y sepan que la Fiscalía ha solicitado que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, continúe en prisión, mientras que la defensa ha pedido su excarcelación. Lleva en la prisión de Soto del Real desde el 27 de junio. También se ha acordado en el Congreso la aprobación de la Ley de Transparencia a finales del año. No ha contado con el apoyo del PSOE. Por último, el guionista y productor José Luis Acosta ha sido nombrado presidente de la SGAE en sustitución de Antona Reisa.
Conexión con la Dirección General de Tráfico. Sepamos cómo se circula por las carreteras en este día en toda España. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos hay algunas dificultades para circular por nuestras carreteras. Vamos en primer lugar a Cataluña, porque se han producido algunas incidencias. Hay un accidente en la Nacional 2 en Montgat, en Girona. Está cortada en este sentido la Nacional 2, está dando paso alternativo. En la C58 en Badía y en sentido Terrassa hay un carril cortado con retenciones en la zona, y también importantes retenciones por un accidente en la B10. Hay 6 kilómetros hacia el nudo de Trinidad, cortado el carril izquierdo con retenciones en ambos sentidos, al igual que en la B20. Aquí hay casi 9 kilómetros hacia el nudo de Trinidad. También tenemos problemas en Castañares, en la 1 en Burgos. Hay un accidente, está cortado el carril derecho en sentido Irún, en Burgos Castañares A1, insistimos. Vehículo averiado en la A3 en Cuenca, en Montalvo, con un kilómetro de retención en sentido Madrid. Y en Coín, en la A355, también se ha producido un accidente en Málaga. En todos estos puntos les pedimos que circulen con muchísima precaución. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Y el tiempo que contamos también hoy con Teresa Sánchez.
Esta noche los cielos estarán despejados prácticamente en todo el país. Tan solo habrá algunas nubes en la zona norte, donde podría llover en Asturias, Cantabria y País Vasco. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios. Las mínimas serán de 14 y las máximas de 25.
Y completamos esta primera crónica de la actualidad en este especial de La Linterna que estamos realizando desde Santiago. Lo completamos con la información del deporte, Manolo Lama.
Bueno, hay que decir que el deporte evidentemente no es ajeno a esa tragedia que está asolando ahora mismo Galicia y España. Por eso Marco Antonio Sande, el deporte gallego también está apoyando y está de luto después de lo que ocurrió ayer en Santiago.
Sí, conmoción en el deporte gallego, Manolo. Clubes y deportistas han mostrado desde el inicio de la tragedia su solidaridad con los afectados. Todos los actos de carácter deportivo han quedado suspendidos, excepto el Santiago Futsal, que ha tenido que jugar esta tarde en el Mundialito de Kuwait, eso sí, con crespones negros y minuto de silencio. Entre los fallecidos en el accidente se encuentran un primo del futbolista del Depor, Juan Domínguez, y la hermana de Marta Besada, jugadora del Ciudad de las Burgas de Fútbol Sala. Hoy el pueblo y el deporte gallego sí ha podido sufrir, sí ha podido sentir el dolor, pero lo que no ha podido es festejar su día, el Día de Galicia.
Bueno, pues también la vida sigue y hay noticias en el mundo del deporte. La primera nos lleva directamente a Barcelona porque Gerardo Martino, el Tata Martino, el nuevo entrenador del equipo blaugrana, José Luis Gil, ya está en la ciudad condal.
A las 17:23 aterrizaba el vuelo procedente de Buenos Aires, donde Tata Martino tomaba tierra en el aeropuerto del Prat. Le recibía Andoni Zubizarreta y de ahí ya prácticamente al Camp Nou para vivir su primera sesión gráfica ante los medios. Esta noche cenará con Sandro Rosell y la cúpula directiva del club. Mañana, presentación como nuevo técnico del FC Barcelona.
Bueno, ya saben que ayer el Barcelona jugó y perdió 2-0. El Barcelona está ahora en Oslo. Jugó el Real Madrid y empató a 2. ¿Qué conclusiones ha sacado Ancelotti y Melchor Ruiz?
Pues empate meritorio del Real Madrid en Lyon ante un Olympique más rodado, que dejó satisfecho a Carlo Ancelotti, especialmente con el comportamiento y la actitud de los más jóvenes, aunque como reconocía Zinedine Zidane, el equipo tiene que seguir mejorando y creciendo. Por otra parte, Manolo, el club sigue pensando en la cantera y ha ampliado a Cheryshev su contrato hasta 2017.
Bueno, Javier Jurado, tenemos muchas noticias polideportivas, tenemos fichajes, gente que se marcha, gente que llega. ¿Cómo lo resumimos?
Bueno, Gameiro ya ha firmado su contrato de 5 temporadas con el Sevilla, será presentado a las 8:30. Julio Baptista se ha despedido entre lágrimas del Málaga tras 2 temporadas y media antes de irse al Cruzeiro. Sergio Asenjo ha sido presentado con el Villarreal y recordemos que el Atlético ya está en Argentina para comenzar su stage de pretemporada.
Bueno, y a todo esto hay que decir que estamos muy pendientes de los mundiales de natación que se están viviendo en Barcelona. La noticia está en que la organización, a cada evento que se disputa, se guarda un minuto de silencio previo. Pero hoy estamos, Elena Condis, dispuesta a conseguir una nueva medalla en sincronizada.
Sí, en esa final de dúo libre que también ha arrancado aquí en el Sant Jordi a las 7 con un minuto de silencio. Todavía no han nadado Ona Carbonell y Marga Crespí. Las españolas optan a la quinta medalla.
Ya saben que este fin de semana vuelven los coches y también vamos a cerrar, Juan Pablo Colmenarejo, con una noticia. Fernando Alonso ya ha anunciado junto con Ferrari que va a llevar un crespón negro en su Ferrari para disputar ese gran premio. El mundo del deporte, por supuesto, no es ajeno a la tragedia que se está viviendo en nuestro país.
A las 8:30 tenemos el habitual tiempo de deportes con Manolo Lama. Hasta entonces, Manolo.
Hasta luego.
Seguimos en este especial de la Linterna desde Santiago contando lo que está pasando aquí en este momento, la llegada de los reyes don Juan Carlos de Doña Sofía, ese hospital clínico. Es la última noticia para visitar a los heridos y a sus familias. Enseguida continuamos y contamos más novedades del día después de la tragedia, del accidente del tren Alvia en la línea ferroviaria que une Orense y Santiago, a 3 kilómetros de la llegada a esta ciudad, Santiago de Compostela. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Hay un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, un par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
45 muertos, ¿eh? Es el dato que ha dado el presidente de la Junta de Galicia a la cadena COPE.
Corriendo calle abajo y llamando al 102.
El balance de muertos se eleva a 78 personas.
Además, en ese hospital clínico hay 20 personas en estado crítico, muy grave.
COPE. Estar informado.
Línea Directa presenta Frases Inevitables en el Hogar. Hoy, discrepancias lúdicas entre generaciones.
Tanta tele. De vuestra edad estaba todo el día jugando en la calle, hombre.
Pues igual de inevitable es llamar a Línea Directa, porque tarde o temprano descubrirás que te mejoran el precio de renovación en tu seguro de hogar. Garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿La fianza del alquiler? Ahora no me viene bien, ya te pagaré.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-900-500. Legalitas, 902-900-500.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en Internet. www.protegeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad super.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Siete y 22 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos emitiendo la linterna para toda España en la cadena COPE de Santiago de Compostela. A raíz del accidente que empezábamos a contar ayer, a eso de las 9 menos 18 minutos, el último dato que tenemos es que hay 80 muertos. 80 personas han fallecido. Y hay en estado crítico 23 adultos y 4 niños. Tenemos una conexión ahora de larga distancia, que se decía antiguamente, porque tenemos la vista puesta en estas horas también, por supuesto que sí, en la cadena COPE, la Jornada Mundial de la Juventud. Nos está escuchando el cardenal arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal, don Antonio María Rouco Varela. Don Antonio María, buenas tardes de Santiago de Compostela.
Buenas tardes.
80 muertos es el último dato. Desde la distancia, ¿cómo está viviendo esta tragedia en esta tierra tan querida por usted?
Pues corazón partido, con el corazón partido. Primero por el hecho en sí mismo y luego con ese añadido tan dramático y tal vez tan paradójico, ¿no? De la que sea el día de la fiesta del apóstol. parece como si que la providencia llevase nuestras vidas por, a veces por caminos difíciles de entender, pero que en el fondo pues hay que ver la luz, porque no es la última palabra, ¿no? La desgracia, los accidentes, el dolor, la muerte, no es la última palabra. Y la última palabra es la del Señor resucitado, que es algo que hay que anunciar, aunque sea con lágrimas y apretándote el alma, ¿no? Y es la que lleva consuelo seguramente a las familias de los fallecidos y a los heridos y a los que están sufriendo de una manera directísima las consecuencias de la vida. Bueno, es siempre estos acontecimientos de la vida no solo personal, sino que nos afecta a todos, a toda España y a todo el mundo. Santo Padre ayer me llamaba, es el viejo de la tragedia, y de todos los hermanos obispos que me están saludando, diciéndome que han celebrado la misa por ellos, obispos de todo el mundo, sin excepción, muchísimos además. Pues nos indican que cómo hay que superarla y sobrevivirla y convertirla en algo positivo, es decir, una ocasión para hacer de la vida un acto de entrega, de oración, de amor de Cristo y de amor de los hermanos, ¿no? Hacer la evangelio.
La señal que nos llega desde Río de Janeiro no es la mejor, pero sí podemos mantener un momento más la conexión con usted, don Antonio María, para preguntarle por los vecinos de Angrois, de la parroquia de Angrois, que ayer demostraron al minuto uno...
¿La parroquia de...?
De Angrois, justo la localidad donde se produjo el accidente, la solidaridad espontánea de gente que usted conoce muy bien, de los gallegos, y las colas de gente para donar sangre.
No sé si me decís bien el nombre de la parroquia, pero bueno, es igual. Pues sí, no es de esperar otra cosa, de los santiagueses, de los compostelanos, tanto de los que viven en las afueras, en las parroquias, las zonas más rurales de la ciudad como en la ciudad, es lo que les sale del alma y del corazón, precisamente por la gran tradición cristiana que les anima y de la que viven, y de la que es pues un exponente extraordinariamente elocuente y vivo por todo lo que está significando ahora de la peregrinación de Santiago, del apóstol Santiago.
Sí, porque además...
Así que yo, en fin, me auguro a ellos lo que puedan, con la oración, con la cercanía y con la disponibilidad para el servicio que le pidan. No sé, que desde aquí es un poco lejos, salvo el servicio y la ayuda que se pueda prestar espiritualmente. Lo hacemos de todo corazón.
Aprovecho su presencia en el micrófono de la Cadena Cope hasta ahora. Comienza de manera oficial esta tarde la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Cómo lo están viviendo?
Estamos viviendo pues como el gozo habitual de la jornada, pero pasado por agua. Esto parece más hoy Santiago de Compostela en el invierno que el Río de Janeiro, según los tópicos generales de que es una ciudad de eterna primavera. Pues nada, llevamos tres días diluviando y me temo yo que está el acto de inauguración va a estar también pasado por agua y por viento del mar, ¿no? Pero bueno, la alegría de los jóvenes supera todo eso. Yo ya he hecho dos grandes encuentros de catequesis ayer y hoy, justamente en la Casa de España, en el gran polideportivo de la Casa de España. Había muchos chicos de Madrid, de España y de todos los países de Hispanoamérica. Hemos rezado por los fallecidos, hemos intentado cantar el himno del apóstol y hemos celebrado la Eucaristía, la del apóstol, con muchísimo fervor. Y en el fondo, pues con una serenidad y para el alma, claro, los que no son españoles no lo pueden sentir del mismo modo que nosotros. Pero la jornada sí es un capítulo más de una historia muy hermosa que comenzó el año 1985, 86, y que tuvo en Santiago de Compostela precisamente en el 89 su cuarta edición, que fue la que abrió la jornada al mundo y la que convirtió a la jornada una experiencia siempre viva y siempre creciente de peregrinación hacia Cristo. ¿Sí? Así que así la estamos viviendo. Yo recuerdo mucho estos días la Santiago y, por supuesto, la jornada del año 79 de Juan Pablo II.
Pues desde Santiago, desde los estudios de la Cadena Cope en Santiago, le agradezco que nos haya atendido en este día tan especial para todos los santiagueses, los gallegos y los españoles. Gracias, don Antonio María, que vaya bien.
Muchas gracias.
Un saludo desde Santiago de Compostela. Gracias.